Hoy presentamos en Incontemporánea Verde, Barranquilla, Te Quiero Verde. Entremos en el juego de ubicar lo real. ¿Dónde está? ¿Qué nos deja percibir la luz que hay aquí en nuestras memorias? ¿Y qué es lo que hemos escuchado? ¿Qué es lo que la naturaleza nos dice? Las ciudades no surgen perfectamente acabadas a partir de un acto casi mágico de hágase de la nada. No. Ellas tienen su etapa incipiente. La fisonomía de la ciudad se adquiere y se construye con el tiempo. El cambio constante es lo característico. Son movimientos permanentes, singulares, que contienen su propia realidad, su historia, sus historias, la que le correspondió y la hace distinta. A la final, es la sumatoria de deseos o sueños individuales que se entrelazan como hilos hasta armar una malla, un tejido social colectivo, unido por intereses comunes e incluso desencontrados. El contenido social, que solo se suda, se produce en la ciudad real. Adaptado del libro Una visión crítica del origen de Barranquilla, 1533-1715, reinterpretación de la historia local de José Stevenson Díaz, publicado en 2016. Bienvenidos y bienvenidas a quienes están por aquí cerca de la cabina en la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, cerca de la cabina de Bocaribe Radio, y a quienes están a miles de kilómetros en conexión con esto que se llama Every Time a Year Duck Sound de Documenta 14. Nos adentraremos en Incontemporánea, el espacio en vivo de Bocaribe Radio, que a modo de observatorio de la ciudad de esta Barranquilla, promueve la lectura y el análisis de sus procesos culturales y artísticos. Saludo aquí en cabina a mi compañera de conducción, Belén Pardo, quien nos dice hoy, ¿cómo va la vida?
Bien, bien, amanece bien el día hoy en Barranquilla. Y además tenemos en cabina un invitado fantástico para hablar de cómo construir esa Barranquilla verde. Se trata de Gonzalo Molina, a quien le doy la bienvenida a los micrófonos de Bocaribe, no sin antes decir un par de palabras respecto a quién es. Gonzalo es licenciado en Ciencias Sociales y Económicas y especialista en Filosofía y Gerencia Pública, técnico en Gestión Ambiental y Guianza Ecoturística y Manejo de Zonas Verdes y Jardinería. Sobre todo está aquí porque también es el coordinador de un proyecto muy importante para la ciudad, que es Ecoatmósfera, y de la Red Ambiental de Barranquilla. Gonzalo, bienvenido a los micrófonos de Bocaribe.
Muchas gracias a ustedes, agradezco realmente esta invitación y espero que tengamos un excelente programa hoy.
Bueno, para empezar yo quiero poner a sonar, que para que nos traiga la memoria de pronto otro momento de la ciudad de Barranquilla, unas palabras de José y Adlai Stevenson que nos hablan de una tragedia ecológica de la ciudad, como para empezar a hablar también a partir de ahí de lo que está pasando, de cómo podemos llegar a una Barranquilla verde.
Desde la Plaza de la Tenería, ahí donde al final de Carrera de la Paz, cerquita de la cervecería Águila, justo que llaman el boliche.
Puerto Real.
Cerca de los tres postes.
Cerca.
A un poste de los tres postes.
A dos postes, exactamente. Bueno, ese sitio muy importante de Barranquilla porque era una ciénaga originalmente. Barranquilla es una ciudad muy acuática. Eso también lo hemos olvidado. Y lo hemos olvidado anfibia, porque la hemos depredado ambientalmente. No hay corrientes de agua en Barranquilla que esté en buen estado. No hay. Ni Mallorquín, ni el río Magdalena, que se le echó en desecho, ni los famosos caños. las ciénegas todas fueron desecadas sistemáticamente. Y hay una ciénaga ahí que llegaba incluso hasta la iglesia de San Nicolás, que fue alineada cuando se hicieron las obras del mercado público de Barranquilla, cuando le construyeron una especie de farallón, y de ahí en adelante hasta la zona pasada por la Cruz Vieja, hasta la intendencia fluvial, se creó el malecón Rodrigo de Bastidas. Esa zona ahí es muy importante porque igual el Puerto Real acumuló todo el tráfico de embarcaciones menores del río Magdalena. Es decir, ahí llegaba toda la fauna y flora del río Magdalena en embarcaciones, y por eso ahí queda un mercado todavía, y por eso está cerquita del mercado, porque era el sitio de desembarco.
Digamos, empalmando con lo que dice acá el primo Erlay, en cuanto a la construcción del mercado, eso fue en 1893, y hay que decir que en nombre del progreso se inaugura lo que es el Rodrigo de Bastida, el corredor,
el malecón
Rodrigo de Bastida, pero realmente lo que hubo fue la desecación del borde occidental de la Ciénaga de Camacho, que llegaba hasta la calle 32, prácticamente la calle 32 era la calle primera, porque era la que estaba sobre el borde de la Ciénaga. Entonces, en nombre del progreso, se deseca la Ciénaga de Camacho, y digamos, en un juicio de responsabilidad que hacemos nosotros en el libro, notamos que fue algo que se confabuló
el
alcalde Rafael Vicente Cajar con los concejales y con el dueño, digamos, de Barranquillita, que eran los Erlein y la familia Lat, que terminaron rellenando desde Barranquillita hacia acá, siendo el ecocidio más grande que ha habido en Barranquilla, es la desecación de la Ciénaga de Camacho.
Bueno, la idea de escuchar este relato tiene un poco la intención de ubicar en el tiempo lo que pasa respecto al tema ambiental en la ciudad. Hay veces que la tendencia es decir como que este es un momento de mucha destrucción ambiental, que estamos haciendo en este momento mucho daño al entorno, pero ¿qué tanto eso es una cosa que solo es de este momento, o realmente la ciudad ha sido en algún momento más sostenible? ¿Fue en algún momento la apuesta de la ciudad es ser más verde, ser más ecológica, tener más mejor relación con su entorno natural? ¿O estamos realmente viviendo como una parte de un proceso de negación de ese escenario de lo natural, como dejándolo atrás para mirar como a un progreso más de concreto, de construcción?
Bueno, creo que José Stevenson nos trae a nosotros un buen espacio, como es la desecación de los humedales en Barranquilla. Y podemos decir incluso el robo de muchas de las tierras que antes pertenecían al río, pertenecían a la ciénaga, a los caños, porque todo ese entramado ha venido cambiando realmente la naturaleza que tenía la ciudad hace 200 años. Nosotros hemos ubicado tres momentos en la historia de lo verde en Barranquilla. El primer momento, digamos que es de flora nativa, aunque es bueno señalar aquí que, como se ha venido diciendo en Colombia, el progreso entra por Barranquilla. Y también entró la navegación por el río. Bolívar, en 1824, saca un decreto donde invita a sembrar 1 millón de árboles, porque se le había entregado la navegación, y la navegación exigía que utilizáramos cientos de miles de árboles hechos carbón, y empezó a deforestarse toda la orilla del río Magdalena. Pueblos leñeros, podemos decir, como Tenerife, como Sitio Nuevo, incluso hoy en la actualidad, no tienen flora nativa. Y Barranquilla entonces es la primera ciudad que empieza a ser deforestada, digamos, desde ese punto de vista, porque los árboles son la materia prima para, o el combustible básico de los barcos. Pero Barranquilla estuvo verde, por supuesto que estuvo verde. Incluso es bueno recordar, dentro de la flora nativa que teníamos, los hermoso Saman del Paseo Bolívar para 1800. O por ejemplo, la carrera 46, llena de ficus, de pibijáis, de árboles que incluso algunos aún se conservan. Las bongas, los camajorúes, los guaymaros. En esta ciudad encontramos una señora hace ya algún tiempo que nos decía que ella desayunó con guaymaros. Hoy no hemos encontrado guaymaro en los pueblos que se llaman Guaymaral, 3 en la región Caribe. Entonces, el primer momento podemos ubicarlo en la ciudad como un momento donde realmente estábamos verdes. Y luego llega un segundo momento que es importante que lo tengamos en cuenta porque corresponde al periodo en que entra las urbanizadoras. Y esas urbanizadoras traen consigo un diseño de casa que viene a reducir los espacios y que le da un valor primordial a la fachada, más que a la sombra, más que a la comodidad, más que a los jardines, más que a las mariposas asociadas y a las aves asociadas a esos árboles que tenían. Y ese segundo momento lo podemos ubicar por allá a mediados de 1900. Tenemos también un tercer momento de la ciudad, que es el momento actual, digamos así. En este momento actual hay tres tendencias de lo verde en Barranquilla. La primera se puede sintetizar en miamizar Barranquilla o mayamizar a Barranquilla. Hay una clara tendencia marcada hacia el norte y desde la administración fue potenciada también, la administración de lo público, en sembrar palmeras por las avenidas. Los centros comerciales de la ciudad en el sur y en el norte están llenos de palmeras. Una segunda tendencia, podríamos decir que es el proyecto Transmetro. El impacto del proyecto Transmetro es importante tenerlo en cuenta porque en primera instancia empieza a meter árboles que son nativos, como robles, como tréboles, pero también trae árboles intrusivos, como el limón singla para los separadores, por ejemplo, como la alistonia, que son árboles que no alimentan a ningún ave nuestro, ningún insecto nuestro, y a la larga lo que hacen es desertificar mucho más el suelo. Y una tercera tendencia, que es la que nosotros venimos impulsando, que hemos denominado como proyecto Ecoatmósferas, que pretende que sembremos árboles multipropósitos. Árboles, en primera instancia, que sean nativos del bosque seco tropical porque están mejor adaptados, porque alimentan nuestras aves, nuestros insectos, nuestros mamíferos, nuestros reptiles, porque hacen parte importante de la biodiversidad asociada también a la flora, o sea, a la fauna. Árboles que tengan un periodo largo de duración, o sea, árboles longevos. La ciudad empezó a meter árboles que duran 20 años, 28 años. Y la ciudad necesita sembrar, son árboles que puedan durar 300, 400 años, 200 años. Aquí hay ceiba de 200 años, de 150 años. Hay ficus que, por supuesto, tienen más de 100 años en la ciudad, que corresponden a ese primer periodo. Entonces necesitamos empezar a sembrar árboles longevos. Y por otro lado, árboles que sean promisorios. ¿Por qué promisorios? Porque pueden generar alimentos, porque pueden generar, porque son medicinales, porque digamos que producen mucho más oxígeno, o porque tienen la capacidad de limpiar nuestro aire, de disipar el ruido de la ciudad. Entonces, hemos llamado a esa última tendencia, que es la que venimos impulsando como proyecto Ecoatmósferas, en el sentido de que sean árboles nativos del bosque seco, longevos, promisorios y ojalá árboles con flores y frutos.
Escuchábamos, bueno, quiero que escuchemos ahora nosotros más bien, hicimos un sondeo con algunas personas respecto a qué tan verde consideraban ellos que era Barranquilla y quiero que escuchemos las respuestas para hacerte otra pregunta, bueno, varias, a partir de lo que mencionas.
Bueno, con tantos, digamos, que edificios que han hecho, pues las zonas verdes se han acabado, ¿no? Están destruyendo muchas zonas verdes para el norte, pues que están haciendo muchos edificios y eso, mucha tala de árboles. Para el sur también están haciendo ese tipo de edificaciones.
Está un poco más o menos igual que antes.
Está roja porque verde no hay nada, está roja porque siempre siguen matando a la gente, aunque dijo Char que iba a cuidar y sigue lo mismo.
Creo que le falta mucho todavía, porque he reemplazado la arbolización por el pavimento y se olvidan de los árboles y lo han quitado bastante.
No está verde, está amarilla, está verde, no está, como el 10% de árboles. Porque te ve todo el sol que entra y no hay arbolización, no hay vegetación de ninguna especie aquí.
Y solo verde será los parques que está haciendo lo. Alejandro, usted sabe que los Char aquí tienen poder y supuestamente la zona verde son los parques que ellos están haciendo. Ya, pero ahí no están haciendo nada porque están quitando todo lo están desarmando, los árboles lo están quitando todo.
Pues le hace falta arbolización, porque las personas están talando los árboles.
Es como generalizada la sensación de que no hay muchos árboles. Digamos que me surgen dos preguntas, por una parte realmente existe en Barranquilla muy poca zona verde por habitante, ¿no? Ahí estábamos buscando y encontramos que en el 2003 el señor Ignacio Consuegra Bolívar mencionaba que en Barranquilla había 0,08 metros cuadrados, es decir, 8 centímetros cuadrados de zona verde por habitante, frente a lo que en ese momento tenía Bogotá, que eran 4 metros, y sobre todo frente a lo que sugieren la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud, que son entre 9 y 12 metros de zonas verdes por persona en las ciudades para que mejore la calidad de vida. Entonces, claramente hay, no solo en lo que tú mencionabas, sino en las voces del collage, una preocupación por la poca arborización de la ciudad. Pero hay otros temas que se meten dentro de ese, que tienen que ver con una lógica de construcción, ¿no? Como una lógica de progreso que está demasiado vinculada con el concreto, con el cemento, con el crecimiento hacia arriba, y donde no hay ninguna preocupación porque esos nuevos edificios tengan zonas verdes, pero donde tampoco hay preocupaciones por otros temas que podríamos considerar verdes también, que son, por ejemplo, el cuidado de las fuentes de agua o el uso de tecnologías limpias en esos nuevos edificios, por ejemplo, paneles solares para la iluminación, por decir algo, o uso de la energía eólica, separación de basuras o una mejor distribución de las basuras y bueno, ya otros que quizás podrían aparecer. Es decir, que no solo lo verde se refiere a esa falta de arborización, sino también qué tanto la ciudad está pensando, al menos en sus planes, no sé si en la realidad, pero qué tanto al menos en los planes se piensa en una ciudad más verde en ese sentido más amplio.
Sin duda Barranquilla tiene un déficit de naturaleza. Mirando las tablas de las que me hablabas, de los datos estadísticos, sí, Barranquilla no llega a tener por habitante un metro siquiera. Está en 84, 89%, algunos dependiendo la cita. Pero, por ejemplo, ciudades que más o menos Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga han superado los niveles que tienen y siguen superándolo. Curitiba en Brasil tiene 51.5 metros cuadrados por habitante de zona verde. O sea, 50 veces superior a lo que tiene Barranquilla. Y como tú dices, la ONU, la UNESCO han venido señalando cuáles son los mínimos para que el ser humano viva agradablemente, o por lo menos tenga unas condiciones de confort. entre 9 y 12, algunos citan 18. Bueno, lo que me preocupa a mí es que a la hora de diseñar la ciudad, a la hora de diseñar los parques, a la hora de invertir lo público, porque lo privado tiene derecho, digamos, a sembrar lo que ellos quieran frente a su espacio. Pero lo público, los recursos públicos deben ir a fortalecer, digamos, lo nuestro, lo que necesita realmente la ciudad y lo que necesita también potenciarse desde el punto de vista de la biodiversidad. Cada metro de cemento es un metro de desierto, he venido diciendo yo, que le prohíbe a la tierra el derecho sagrado de preñarse y parir. Y la ciudad ha centrado sus recursos principalmente como, entre comillas, síntoma de progreso, el cemento. Es un error, un claro error, porque este país es rico en biodiversidad. Y la biodiversidad es la que nos proporciona a nosotros aire puro, la que nos proporciona a nosotros materias primas, la que nos proporciona a nosotros regulación del clima. Hoy tenemos una ciudad sin sombra, con el 12% de sus árboles, según datos oficiales del anterior DAMAT, hoy Barranquilla Verde, el 12% de nuestros árboles están enfermos. Y la solución que nos plantean hoy desde el punto de vista de la administración son parquecitos, son parques incluso donde en algunos han tumbado árboles y por supuesto en otros han reemplazado y han sembrado. Pero eso no va a llenar el déficit de naturaleza que tenemos. Es más, lo verde, digamos, es sintético. Hoy los parques están en el enfoque de cemento, caucho y metal. Necesitamos, por supuesto, que la ciudadanía entienda que el problema ecológico y el problema ambiental de la ciudad no es solo de la administración. Ni es de los académicos, ni es de los ecologistas, ¿no? El problema de la ciudad desde el punto de vista ambiental es de todos y necesita responsabilizarse todos y cada uno de los ciudadanos. En lo que escuchaba, por ejemplo, nos hablaban de los jardines, antejardines, tú misma nos comentabas. Perdimos el contacto natural porque nuestras abuelas lo tuvieron, nuestras bisabuelas lo tuvieron. Nuestras bisabuelas tenían por lo menos en sus casas, en sus patios, las plantas que la ciudad necesitaba básicamente para tener mariposas, para tener aromas agradables. Se desaparecieron, por supuesto. El guayabo, el mamey, el caimito. Hoy tenemos una ciudad, por lo menos hacia el sur, llena de mangos. Y eso no es malo, es excelente. Pero no podemos tener solo mangos en la ciudad. El día que nos caiga una plaga al mango, queda la ciudad nuevamente deforestada. Por eso necesitamos darle prioridad a la diversidad, que somos tan ricos en ella. Y necesitamos que la gente entienda de que debe empezar por su casa, sembrando en su casa las plantas para que las mariposas vuelvan, para poder respirar un mejor aire, para poder incluso enseñarles a los nietos, a los hijos, enseñarles el valor de esa biodiversidad. Hicimos unas encuestas recientemente, ahora en la feria ecológica que desarrollamos hace 15 días, el Día de la Tierra, el 22 de abril. Y de 300 niños que llegaron a la 360 que llegaron a la institución y le aplicamos unas encuestas, encontramos que el 99% de los niños no podían identificar las plantas con que se hacen las aromáticas hoy. Todos dicen que es limón. O todos hablan del orégano. Los niños identifican únicamente el mango y alguno que otro el matarratón. Los abuelos, por supuesto, las personas adultas, los maestros incluso, identifican dos y tres especies. Pero la mayoría de los niños desconocen la riqueza biodiversa que tenemos, la riqueza verde que tenemos hoy. Por eso es importante que tengamos en cuenta que hay que volver a charlar con el abuelo, que no podemos dejar que se rompa totalmente esa tradición y esa información cultural importante que tenía el abuelo y el bisabuelo sobre las plantas nativas. Por eso hay que cambiar la labor de la escuela. Yo creo que la escuela cumple un papel fundamental, que la ciudadanía, los medios de comunicación, necesitan comprometerse con una Barranquilla verde. Necesitan que hacer entender que el comercio, por ejemplo, lo que pasó en el centro, los comerciantes cortaron los árboles de frente de sus negocios para darle prioridad a los avisos, a la propaganda que instalaban de su negocio. Necesitamos que hagamos un pacto ciudadano frente al problema ecológico de la ciudad, que es serio. Y lo peor aún, no tenemos estadísticas serias, confiables, por ejemplo, sobre el aire. ¿Qué tipo de aire estamos respirando en la ciudad? Hace 7 años no hay ningún ente que monitoree el aire de la ciudad. Y sabemos que hay empresas que contaminan. Sabemos que hay empresas incluso que contaminan y pagan por contaminar. Prefieren pagar por contaminar. Necesitamos monitorear el aire. Necesitamos trabajar en los suelos de la ciudad. Necesitamos salvaguardar lo poquito que nos queda, Mallorquín, los caños, recuperar los caños, la reserva de la Normal y los proyectos que hoy están no van a saldar el problema de déficit que tenemos. Entonces toca planear un nuevo sentido para el parque. Los parques que hoy se construyen, como dijimos ya, son de caucho, cemento y metal. Pero no están pensados más que para los humanos. Nadie pensó en las fuentes de agua, como decía Belén. Necesitamos que empecemos a pensar o a repensar el diseño de los parques de la ciudad de Barranquilla.
El aguacero me tiene.
Cuando el agua cae, cuando la deseamos y cae, en una ciudad como Barranquilla, no siempre es agradable. Se ha vuelto ya también un motivo de problemas. Un aguacero no debería ser motivo de un problema, sino de un disfrute. El agua siempre reclama su lugar y cae, y hay memorias de niños y niñas que siempre han jugado bañándose en los chorros. Pero también como un espacio que se formó en sus inicios conectado a esa esquina entre mar y río, Barranquilla tiene hoy y durante todo su recorrido hemos analizado y se ha mencionado que hay que seguir cambiando el asunto de cómo conectarnos y seguir hablando con él, hablar con el río. Pues para esto también estuvimos dialogando con Juan Camilo Ferro, quien pertenece al proyecto Heurística de la Universidad del Norte, con algo clave que tiene que ver con la apropiación social del conocimiento. Es que, ¿qué pasa con eso que se investiga y cómo se hace saber de manera clara, simple y sobre todo motivante para cualquier persona? ¿Qué pasa cuando me hablan a mí en términos científicos, pero me lo explican, como uno dice, con plastilina? Vamos a escuchar a Juan Camilo Ferro, quien nos contará a través de su experiencia cómo el audiovisual puede ser una herramienta que ayuda a enseñar a cuidar al río y a analizar qué está pasando con las investigaciones que van a marcar el actual rumbo y posterior rumbo de Barranquilla.
El social del conocimiento son unas herramientas de empoderamiento para la ciudadanía en general, para que logren adentrarse en el lenguaje tecnificado de la ciencia, al utilizar un lenguaje más apto para todo tipo de público y alcanzar un mayor interés por un número mayor de personas. Debido a los tecnicismos, la ciencia llega a segregar a las personas que no están preparadas para entenderla, por lo que muchas personas deciden alejarse de la ciencia, así como de las muchas otras disciplinas, ya que no buscan acercarse a ellas de una manera más amigable. Mi planteamiento consiste en que si más personas logran entender las posibilidades que nos ofrece la ciencia, así como las muchas otras disciplinas de la humanidad, de una manera más sencilla, lograremos una sociedad más apta para enfrentar los problemas que nos acogen. Una sociedad que busca ayudar a más personas a ser parte del proyecto de desarrollo. Una sociedad que mira amigablemente las posibilidades que nos podemos brindar como hermanos en nuestro trabajo conjunto. Como dice Stevie Wonder en su canción Higher Ground, debemos seguir trabajando haciendo lo que amamos y nos promete que a pesar del cansancio y del dolor, si seguimos esforzándonos, llegaremos a esa tierra alta. El programa Heurística, con su primera edición El Amanecer del Río, en la que buscamos exaltar cuatro investigaciones de la Universidad del Norte en torno al río Magdalena, es una propuesta de utilización de las herramientas de apropiación social del conocimiento, donde a través del audiovisual buscamos tocar el alma de ojalá muchas personas para que se interesen por procesos que lleva la ciencia y sobre todo esfuerzos locales para motivar a quien más barranquilleros y colombianos se comprometa por encontrar soluciones hechas a la medida para nuestros problemas. Estudiando cine, curiosamente conocí que este en su comienzo era un arte inferior, pero en la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX, lugar donde muy cerca fue concebida la primera cámara cinematográfica, llegaban cientos de inmigrantes a pelear por el sueño americano. El cine se planteó debido al alto costo de las artes elevadas como la posibilidad para que un gran número de personas pudiesen entretenerse gracias a la facilidad con la que se puede acceder a su lenguaje. Y 136 años después, aún vemos el poder que el audiovisual nos presenta. Hay que empezar por el comienzo. Es por esto que me interesé mucho en el desarrollo socioeconómico de la ciudad, ya que nos habíamos propuesto como una sociedad portuaria, así como una vía de acceso al país. Es por esto que gracias a la guía del profesor del Departamento de Historia, Jorge Villalón, empecé a comprender qué nos ha llevado a dejar utilizar el río como fuente de impacto económico y las decisiones que hemos tomado en el camino que nos llevó a dar la espalda al río. Segundo, me interesé mucho por el futuro que vamos labrando a través de nuestro trabajo y, por lo tanto, para no cometer los errores del pasado, poder utilizar el conocimiento como motor de desarrollo. Mientras investigaba, me encontré con una anécdota del ingeniero Manuel Alvarado que me contó que la única posibilidad para plantearnos como una sociedad portuaria yacía en Bocas de Ceniza. Curiosamente, cuando abrieron la desembocadura, se encontraron con un cañón subacuático enfrente de la obra, que facilita la entrada de barcos de alto calado. Es por eso que recurrí al Departamento de Ingeniería Hidráulica, donde conocí la investigación de Humberto Ávila. En esa se genera un modelo computacional, donde al ingresarle datos sobre las condiciones del río, podemos mirar los patrones de su comportamiento y cómo utilizarlos a nuestro beneficio. La tercera investigación es Infantia. El proyecto Infantia buscó ayudar a generar mejores prácticas de cuidado para las poblaciones que están debajo de la media para una atención integral para sus hijos. Su centro de atención se asentó en las 7 poblaciones más afectadas por la ola invernal del 2010. Y nuestro propósito en mostrarlo es que en la medida que entendamos que al crear mejores oportunidades para la sociedad en general, podemos crecer y florecer entre la belleza de nuestra región Caribe. Por último, quise conocer una leyenda sobre el río, ya que muchas comunidades en la historia de la Tierra han endioseado a su dador de vida, pero me encontré a través de muchas conversaciones con el profesor Álvaro Vaquero que las leyendas de las comunidades indígenas fueron arrasadas por un colonialismo agresivo, así como llegaron al olvido gracias al adoctrinamiento del pensamiento eurocentrista. Pero me comentó que existen evidencias empíricas que demuestran que la etnia chibcha tiene una conexión de raza con nuestros hermanos centroamericanos. Se dice que estas comunidades entraron por dos accesos, el Golfo de Urabá y el río Magdalena. Así también, durante la época precolombina, el río junto a toda una conexión hidrográfica al interior del país funcionaban como las vías para que muchas comunidades indígenas pudiesen estar conectadas.
Bueno, esto es un recorrido por el uso de un video y al mismo tiempo lo que las investigaciones actuales están adelantando. Se encontraron sin tenerlo previsto con que en una zona del río pues tiene alto calado. Ahora, ¿cómo será la dinámica para enseñar a proteger el río en una ciudad como Barranquilla? ¿Qué pasa con las campañas, ¿sí?, institucionales que deberían hacer que nosotros lo tengamos en cuenta? ¿Cómo ha sido esa experiencia, Gonzalo? Ya ahora estamos ligados a la ciudad y el río. ¿Qué ocurre con lo que ustedes han encontrado desde Ecoatmósferas, por ejemplo?
Caripuaña se llamaban los indígenas al río Magdalena, en esta región, ¿no? El río, en las sociedades nuestras, el sociólogo Orlando Falborda señala que nosotros somos una sociedad anfibia. Es decir, vive en el agua y fuera de ella. El río es el mayor motivo de inspiración que podía tener cualquier persona en el Caribe, el agua del mar. Pero el río, por ejemplo, nuestro en Magdalena, que no solamente ha desembocado por acá, desembocaba en el caso particular aquí en un estuario, una formación estuarina. Y con la construcción del dique direccional, con la construcción del puente y con la construcción de la vía Barranquilla-Santa Marta, reconocemos que hay múltiples daños que se le hicieron sobre todo a la vegetación tan importante como es la vegetación de manglar. Hay cantidad de fauna asociada al río. Ya cuando estuve planteaba en la entrevista la importancia de la cantidad de aves que había y que llegaban al río. Un profesor de la Universidad del Atlántico hace unos 2 años atrás nos planteaba de que habían 14 millones de aves que llegaban a esta parte de aquí de Isla Salamanca. Y por supuesto Colombia es el país más rico del planeta en aves. Y Barranquilla hoy, por la forma en que se ha venido concibiendo el manejo del agua y de sus arroyos y sus caños, ha perdido ese atractivo natural que era tener multiplicidad de aves por periodos. Hay que volver al río, hay que darle la cara al río, hay que proyectar el río como un escenario de reencuentro al ser Caribe. Y es fácil, es simplemente tomar, por ejemplo, desde Malambo hasta Las Flores y meter un bosque, una ronda, como hay un ejemplo de la ronda del Sinú. Más o menos son 10 kilómetros que podíamos hacer de bosque entre ese espacio, a la orilla del río. Es volver a recuperar los cuerpos de agua, Mallorquín. Es volver a recuperar los arroyos, los caños que tenemos y que nos van a servir a nosotros fundamentalmente como un sistema integrador de naturaleza y de sociedad, y construir las barreras y corredores naturales a través de lo que llamamos vías parques. O sea, que los arroyos tengan paralelo al río, perdón, paralelo al arroyo estén corredores naturales o corredores vegetales. Y hay una experiencia en Japón y en otros países donde construyen los arroyos, en vez de taparlos, los convierten en calles a nivel. Es decir, de acuerdo a la cantidad de agua que fluya, paralela a ella se van construyendo vías a nivel, cosa de que nunca va a estar el arroyo sin ser usado. Siempre va a tener, digamos, tránsito por los lados de él. Lo otro tiene que ver con que nosotros entendamos que el agua en la ciudad, hay un estudio de la misión japonesa de hace algunos años que señalaba de que debíamos construir lagos internos en la ciudad. Hoy, la ciudad está desperdiciando millones de litros de agua, porque al convertir todo en cemento, las calles se convierten en arroyos. La tierra no es humedecida por cuando llueve y el calor aumenta. Pero incluso esos arroyos arrastran todo lo que desechamos y llegan a los ríos desperdiciando millones de litros de agua dulce. ¿Cómo almacenar agua dentro de la ciudad? Que la vamos a necesitar. La única fuente hoy del agua que tenemos es el río Magdalena. Y no estamos previendo los riesgos que puede tener, por ejemplo, un derrame de mercurio, como ya sucedió, que podía ponernos en emergencia. Necesitamos sembrar el agua. Necesitamos conservar el agua. Entonces la propuesta de la misión japonesa cobra vigencia. Construir lagos internos en la ciudad para regular el clima también, para que las aves estén ahí y para que tengamos una perspectiva de ciudad diferente a la que hoy construimos, una ciudad gris.
Gonzalo, ahí escuchándote, por ejemplo, frente a estas iniciativas que tendrían que tener claramente un impulso desde la institucionalidad, pero también una respuesta desde la ciudadanía, ¿no? El tema con los arroyos no tiene que ver solamente con las decisiones de la canalización, que podríamos llamar institucionales, sino también las dificultades para que la ciudadanía no arroje basura en los cauces de los arroyos, no arroje las bolsas de basura directamente al agua cuando viene bajando el arroyo, que son cosas que ocurren aquí. Y quizás eso se conecta un poco con dos cosas que hemos estado hablando antes. Por un lado, lo que mencionaba Ferro respecto a la importancia de usar, por ejemplo, el recurso audiovisual como un recurso pedagógico, y lo que tú mencionabas también del papel de la escuela en la formación respecto al compromiso de la ciudadanía en la construcción de esa ciudad mucho más, no solo respetuosa del medio ambiente en abstracto, sino una ciudad que es también sostenible incluso para nosotros mismos, porque hay circunstancias cotidianas de la ciudad que van en desmedro de nuestro propio bienestar. El problema con la arborización no tiene que ver solamente con una cuestión estética, por ejemplo, o que se vea más verde la ciudad, sino que en una ciudad como esta la necesidad de zonas verdes es mucho mayor por el calor, frente a otros sitios que son frescos. Aunque no haya tantos árboles, aquí la presencia de árboles ayudaría mucho a mitigar la temperatura, lo mismo que la presencia de agua. Bueno, ya de hecho, por ejemplo, los árabes cuando llegaron a España construyeron cantidades de fuentes y espacios donde había agua, porque ellos venían acostumbrados al calor y al desierto, y cuando llegaron a un lugar donde el agua estaba como de manera más natural, lo que hicieron fue hacer muchas construcciones rodeadas de agua que mantenían la temperatura más baja en la zona sur de España, que también es una zona muy caliente. Es decir, no es un invento de ahora, sino que tiene siglos construir con agua en los lugares calientes, ¿no? Pero a pesar de eso y de los aprendizajes, digamos, vemos que la ciudad como que no tiene respuestas ni institucionales ni ciudadanas frente a las problemáticas ambientales. Y quizás sería como el momento también, como a manera de ir un poco recogiendo lo que hemos estado hablando, pensar en cómo hacer desde la vida cotidiana, desde lo individual, acciones contundentes respecto a la mejora de la vida y la relación con el entorno, pero también acciones colectivas y obviamente acciones institucionales, porque tiene que ser un juego entre las tres cosas, que puedo hacer cosas yo en mi casa, pero quizás también en colectivo, el papel de la escuela también para masificar esas acciones, y luego la responsabilidad enorme que tiene el distrito o las instituciones, ¿no? Como el Estado, digamos, el Estado en el distrito, para garantizar una ciudad más verde, en todo sentido, ya no solo en frente a la arborización, sino una ciudad más verde. Voy a dejarlos escuchar dos audios que nos hablan un poco de dos pequeñas iniciativas en ese sentido, dos iniciativas de jardín, ¿no? Que son pequeñas iniciativas, pero que son un aporte, y volvemos con tus respuestas a mis preguntas.
Estamos aquí en la Biblioteca de La Paz, estoy en la parte de jardinería. Ajá. Sí, la biblioteca es una excepción, ya que aquí tenemos bastante cuidado, tenemos un vivero y tenemos a los proyectos, el Hogar San Camilo, del Padre Cirilo, que también son personas que le gustan cuidar la naturaleza. Barranquilla tiene bastante vegetación en los parques, en las calles y sus alrededores. Tiene bastante jardinería en las empresas, siempre están decorando la parte de la fachada. No todos, pero sí he visto casas que tienen al frente decoración, siembra mata como para decorar y también para tener fresco natural, ya que debido a estos calores siempre salen a la terraza a buscar aire.
Salir a la terraza a buscar aire, eso es algo recurrente. Y pues tenemos mucha necesidad de hacerlo porque hay aumento de la temperatura, va en progresión, ¿no? Cada vez más tenemos ese contraste entre mucha calor o gran cantidad de agua cayendo durante espacios más de más tiempo, menos llueve, pero cuando llueve, llueve mucho. Entonces, ¿cómo han ido analizando esto, Gonzalo?
Bueno, ya hemos dicho que hay una desvalorización de la biodiversidad en general y un desconocimiento de información básica sobre la problemática del agua, sobre la problemática del aire, la inexistencia de estadística. Todo eso hemos dicho. Y hemos dicho también, incluso algunos reportes recientes de El Espectador, del Tiempo, han venido señalando de que el 70% de las cuencas del río Magdalena y el Cauca están deforestadas, el 90% de la región Caribe está degradada. En la región Caribe tumbamos 10 millones, casi 10 millones de bosques seco tropical en los últimos 100 años para ganadería. Por ahí escuchabas recientemente a alguien que decía las vacas viven mejor que las gentes. A las vacas les dan una hectárea de tierra para poder convivir. Una vaca necesita una hectárea de tierra y ya las personas están viviendo en apartamenticos de 10 metros por 6 de frente. Pero, ¿qué podemos hacer? Nosotros hemos venido señalando de que somos ricos, pero no lo sabemos. Somos ricos en biodiversidad. Colombia es el país más biodiverso del planeta por kilómetro cuadrado. Compartimos puestos con China y con Brasil. Pero China es 10 veces más grande que Colombia. Brasil es 7 veces más grande que Colombia. Entonces, somos el país que por kilómetro cuadrado tiene más multiplicidad de especies. Y eso es una riqueza. Recientemente hubo una consulta en Cajamarca, Tolima, que puede marcar tendencia en lo que podemos hacer. Por primera vez en la historia de este país, un pueblo dice, el 99.7% de sus ciudadanos dicen, no queremos oro, queremos agua. Y eso es importante, porque cambia el sentido, cambia la tendencia. Y aquí el papel de la ciudadanía, como yo he venido diciendo, el problema no es solo de los gobernantes. Por supuesto, ellos son los que canalizan los recursos que todos nosotros ponemos. Y ellos deben, son servidores públicos y deben servir a nosotros. Pero no necesariamente eso es lo que pasa. Muchas de las visiones que desarrollan los alcaldes, los gobernadores, los entes territoriales que tenemos, no están en función del servicio nuestro. Entonces, necesitamos que la ciudadanía se empodere del tema. Pero es absurdo, por ejemplo, lo que les voy a decir. Barranquilla no ha estado en los escenarios principales sobre temas ambientales en el país ni en el mundo. Medellín, Bogotá tienen agendas ecológicas, agendas ambientales. Barranquilla no cuenta con una agenda ambiental concertada. Incluso no va a los escenarios mundiales. Ha estado ausente de eso. Por eso se necesita posicionar el tema ecológico en la ciudad de Barranquilla. Y eso es un compromiso de la ciudadanía. No es del Estado, no solamente de los representantes del gobierno, no. En este caso la alcaldía o Barranquilla Verde. No, necesitamos que la academia, necesitamos que las organizaciones comunitarias, que las juntas de acción comunal, necesitamos que las escuelas y colegios, las universidades, empiecen a abordar, las iglesias a abordar el tema ecológico y ambiental. Incluso el Papa lo orientó para todas las iglesias, pero la acción del párroco o del sacerdote de cada iglesia no está en función de eso. Hoy necesitamos movilizar a la ciudadanía en ese sentido. Y yo he venido haciendo énfasis en la necesidad de replantear el papel de la escuela. ¿Quién debe educar para la nueva ciudadanía que necesitamos en el presente? ¿Quién debe desarrollar la inteligencia ecológica del presente? Inteligencia ecológica que ha estado en los indígenas, ha estado en las comunidades ancestrales, que lo han demostrado desde el punto de vista de la experiencia, de la práctica real de convivir sin dañar el medio ambiente. La escuela debe replantear la tarea que tiene. La decisión del Estado colombiano fue formular los PRAES, Proyectos Educativos Ambientales, y los PROCEDA, Proyectos de Educación Comunitaria Ambiental. Pero ni los PRAES ni los PROCEDAS han procedido. Tenemos PRAES dedicados a recoger, digamos, plásticos sin mirar todas las posibilidades de estudio y de impacto sobre la biodiversidad. Por eso nosotros señalamos que las acciones comunales y las comunidades deben plantearse los planes locales ambientales. Por eso señalamos de que la tarea de la escuela es desarrollar la inteligencia ecológica. Y nosotros hemos propuesto que son tres las tareas centrales en eso. La primera, preservar especies nativas. Cada escuela debe convertirse en una ecoatmósfera, o sea, en un sistema local ambiental diseñado para preservar especies nativas. Nosotros hemos demostrado que sí se puede. Donde teníamos 30 árboles y 10 especies, pasamos a tener 558 árboles y más de 350 especies hoy en Ecoparque Metropolitano. Igualmente también.
Gonzalo, para quienes no sepan dónde queda y están escuchando y quieran ir a
El Ecoparque Metropolitano es un proyecto que se plantea desde el Colegio Metropolitano de Barranquilla y que ha tenido otra experiencia también en Montería, ya en un colegio de Aguas Negras. Pero hoy hago el llamado específicamente para que empiece a replantearse el papel de la escuela. Necesitamos también que se fomente la agricultura urbana. En las casas usted puede, señor ciudadano que me está escuchando en este momento, usted puede empezar a sembrar de nuevo la yuca, las verduras, la habichuela crece naturalmente aquí. Digamos que cada vez que usted se come una fruta, usted debe pensar en que esa semilla que tiene es un árbol en potencia, es un nuevo árbol, y eso es clave que lo sepamos todo.
Quisiera despedir uniendo estas iniciativas que mencionas desde la escuela y desde la casa, contando una historia que ya tiene 30 años, casi 40, en 1980, y que se conecta con eso que mencionaste de los millones de árboles de la siembra de Bolívar. Uh-huh. Y es una propuesta artística de la Documenta 7, en 1982, cuando un alemán que se llamaba Joseph Beuys propuso una obra que se llamaba 7000 robles en alemán. La obra consistía en que él puso una pila de 7000 bloques de roca de basalto frente a la entrada del museo Friedrichsianum, que es el museo en Kassel, y en la parte más alta de la pila plantó con sus manos un pequeño roble. La instrucción de la obra era que esa pila de roca solo podía moverse si en donde se volvieran a poner se plantaba otro roble. Él diseñó un mapa para que al mover las pilas por distintos puntos, lo que ocurriera finalmente fuera la arborización o la rearborización de Kassel, la ciudad donde esto ocurrió. Eso tardó más años que vida tuvo él para verlo. Tardó 5 años en terminarse la obra, digamos, y él murió antes de que terminara, pero finalmente después de muchos... Primero el rechazo, pero luego la comprensión de la ciudadanía de lo que significaba esa obra para su ciudad y del gobierno de la ciudad también, pues se logró cambiar absolutamente el panorama de la ciudad con la siembra de 7000 árboles. Entonces lo pongo aquí porque me parece que es una iniciativa que surge del arte, que invita a la ciudadanía también a transformar su entorno, a comprender la pertinencia de eso desde otro lenguaje, no la campaña institucional, sino una obra de arte. Y bueno, agradecer a Gonzalo por habernos acompañado hoy en este espacio de Documenta hablando de la Barranquilla Verde, y creo que aplica también para el cierre unas noticas de Somos la Tierra, que habla un poco de esa experiencia de Cajamarca, de la cual creo que tenemos que aprender todos en este país, de ese diálogo ciudadano que lleva una acción para el mejoramiento del entorno y que no se pone a esperar una acción institucional, sino que la exige también haciendo uso del mecanismo que tenemos de participación ciudadana.
La montaña, con brillo y agua. Sagol salió a bailar, hey, una danza peligrosa. ¿Y dónde que se va a bailar? ¿Dónde? En la mina La Golosa, a ese baile no voy yo, porque así nadie la goza si la bailas tú.